Mi nombre es Marcelo Iñárritegui. Yo soy, en este momento estoy como voluntario trabajando en este proyecto de capacitación de guías en el parque, en la administración de parques nacionales, en este evento. Soy consultor internacional para organizaciones ambientales y sociales y trabajo en todos lados, en todo el mundo.
Bien, Marcelo, ¿cuándo comenzaron con las capacitaciones acá en Gregores, en lo que es el Parque Nacional Perito Moreno?
Bueno, comenzamos el día lunes, 1 de octubre, y seguimos hasta el día jueves. Mi rol fue poder actualizar o dar las herramientas para poder entender cuáles son las diferentes tribus que llegan a esta parte de la Patagonia, de Santa Cruz, cuáles son los grupos, los motoqueros, los ciclistas, gente que viene de Chile en auto, y poder entender qué tipo de comunicación hacemos cuando estamos guiando y sobre todo cuando somos informantes de turismo, y para qué queremos hacer una, para qué queremos recibir estos grupos, ¿no? O sea, qué tipo de experiencia queremos brindar, y cuán importante es poder contar las cosas maravillosas que hay en esta zona del mundo, ¿no? Esta zona del planeta, que muchas veces, yo vengo de Buenos Aires, y lo interesante es que a veces no, los locales no se dan cuenta de las maravillas que tienen en esta zona del planeta, ¿no?
Claro, naturalizan o naturalizamos el lugar donde estamos viviendo.
Sí, sí.
Todo el día, y es difícil comunicarlo también.
Claro, claro, de alguna manera el tenerlo tan cerca, los lugares tan maravillosos como los que tiene la Patagonia. Yo he tenido la oportunidad de trabajar acá en esta zona hace ya muchos años, hace más de 30 años que visité el Parque Nacional Perito Moreno, y otras áreas de la provincia de Santa Cruz. Y muchas veces la gente, o sea, uno no se da cuenta que hay gente que hace 15.000 kilómetros para llegar acá. Y a veces uno lo tiene a 100 kilómetros, 200 kilómetros, por ejemplo el Parque Nacional Perito Moreno, y los argentinos no nos damos cuenta que a veces la gente tiene como un destino: me voy a Islandia, me voy a Australia, me voy a Camboya, me voy a lugares exóticos. Y en la Argentina tenemos un lugar increíble, con una naturaleza salvaje, prístina, donde, como el Parque Nacional Perito Moreno, donde vos podés llegar a no solamente recorrer el espacio, es como un viaje en el tiempo también, ¿no? O sea, cuando vos entrás, cruzás el portal del Parque Nacional Perito Moreno, lo único que está faltando son los antiguos, los tehuelches, la gente que estaba en esta zona, porque vos ves la naturaleza tal cual estaba en esta zona. Como la vio Musters, como la vio Darwin, como la vieron los colonos pioneros. Entonces, me parece que es un lugar increíble, o sea, hay que conocer ese parque. Ahora tiene unas facilidades con refugios para poder llegar y poder estar cobijado, ¿no? La naturaleza es extrema, o sea, no es un lugar sencillo, o sea, porque tenés kilómetros de acceso en ripio, pero cuando llegás, tu cabeza vuela, explota de las maravillas que uno puede ver, ¿no? O sea, yo estuve en abril en el parque y vimos, no sé, tropas de guanacos, de cientos de guanacos, cóndores volando. Ya ni bien entrando al parque, ¿no? Y ni hablar de poder llegar al San Lorenzo, al Lago Belgrano, o a lugares que son realmente únicos en el mundo, no es solamente en Argentina, únicos en el mundo. Así que parte de mi trabajo acá como comunicador es poder dar las herramientas para que los guías y los informantes puedan entender cómo contar la historia de este lugar, ¿no? De una manera efectiva, para poder contagiar que la gente lo visite.
Claro. Bueno, últimamente tenemos visitantes de todo el mundo y también, bueno, esas distintas tribus que vos ibas identificando, ¿no? Para cada uno pensar una forma de comunicar entonces el mensaje, ¿es el objetivo?
El objetivo es ese, y tener las herramientas de, de para qué, o sea, también cuando la gente, uno de los elementos que estuvimos hablando mucho, es decir, cuando vos llegás a un área protegida, por un lado tenés un objetivo que es disfrutarla, o sea, es decir, es casi egoísta ese disfrute, ¿no? Pero yo creo que las áreas protegidas tienen un rol aún más importante, que es transformar a las personas. O sea, es decir, si vos vas, llegás hasta un lugar, hiciste 15.000 kilómetros, decir, bueno, estamos viviendo una grave crisis ambiental, o sea, el cambio climático nos está afectando, es uno de los graves problemas que cruza a nuestro planeta, las deforestaciones y diferentes problemáticas ambientales, es decir, ¿cómo podemos aprovechar esa visita para transformar a las personas? O sea, que esa persona que visita un área protegida se transforme y se transforme en un ambientalista, en un conservacionista, en alguien que salga transformado, además de haber disfrutado esta concepción egoísta que tenemos de poder disfrutar nosotros, ¿cómo podemos transformar esas personas para que lleven un mensaje de cuidado ambiental en sus propios lugares? Esa es parte de lo que estuvimos hablando el día de ayer. ¿Qué herramientas podemos tener en comunicación, en transformación? Y también, cuando se produce esa transformación, también creo que también es un motor económico para la región, ¿no? O sea, es decir, cuando vos tenés gente que empieza a defender y dice, no, fui a un lugar increíble, casi una joya escondida, que es el Parque Nacional Perito Moreno, la zona de Gregores, todo eso lleva también que se transforme en un motor económico. Hay una transformación ambiental y una transformación económica regional que creo que es importante tener en cuenta y que fue parte de los ejes que trabajamos el día de ayer.
Y bueno, ¿qué diagnóstico hiciste también de las personas que asisten a la capacitación? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo venían trabajando también?
Bueno, lo primero es este eje que tenemos en este momento, que es la gran revolución de género de las mujeres. Gran parte son mujeres, mujeres que salen a guiar, a informar, o sea, el 80% de los participantes son mujeres. Entonces, creo que lo primero que me llamó la atención era decir, mujeres fuertes que salen a guiar o a informar o a trabajar, y me parece que ese fue el primer elemento que me llamó la atención, ¿no? Y por otro lado, el compromiso y las ganas de todo el mundo de desarrollar el corredor del viento, el pensar creativamente para desarrollar la zona de todos los participantes de una manera muy muy creativa, ¿no? Y así que lo que favorecimos nosotros el día de ayer en mi presentación es decir, el poder de la creatividad para poder desarrollar esto, el poder de la comunicación. Después vino un botánico y vamos a tener arqueólogos, vamos a tener geólogos en el curso que van a dar más la parte de contenido, pero la fuerza de los participantes está en las ganas de hacer cosas, ¿no? Y eso no es una frase hecha, sino que yo creo que el patagónico tiene un poder también de poder, ante la adversidad climática, la carencia de recursos, creo que es sobreponerse y poder hacer cosas.
Y la idea de que se trabaje en todas estas distintas disciplinas también en esta capacitación es para que justamente no quede nada sin cubrir.
Claro, la idea es poder tener, yo creo que este es un momento donde los contenidos están en los medios digitales. O sea, los contenidos están ahí, digamos. O sea, entonces cuando vos venís, uno de los temas que estuvimos hablando era qué cosas no encontramos en los medios digitales, qué experiencias no son googleables, o sea, qué experiencias no las encontrás en un sitio, no las encontrás en Google, en un buscador, por ejemplo, o en Facebook o en Instagram. También hablamos mucho de los medios digitales y la importancia de lo digital en la decisión del viaje, en la parte de inspiración, en la parte de reservas, de compras, durante el viaje y después del viaje. Entonces, hicimos todo un análisis de los medios digitales asociados a las experiencias de naturaleza. Y sobre todo, en este tema, todas estas asignaturas, la geología, la botánica, la zoología, la ecología, la arqueología, todo esto, cuando un visitante viene, lo que hay que pensar es la experiencia que se va a llevar no sea algo que pueda ser reemplazado por un medio por la experiencia de un medio digital. Entonces, es decir, cuando vos estás caminando el Parque Nacional del Perito Moreto, a mí que me gusta llamarlo como el Parque de los Arcoíris, vos caminás y tenés sol, lluvia, granizo, nieve, casi en cualquier época del año. Y de repente me ha tocado caminar 2 horas debajo de un arco iris. Eso no lo encontrás en un medio digital. O sea, una persona urbana que se acerca a esta zona de Gregores, del Parque Nacional Perito Moreno, son experiencias que no va a encontrar y que no van a ser reemplazables por los medios digitales. Entonces, estuvimos trabajando mucho eso, ¿no? Y las asignaturas te dan herramientas para poder interpretarlos, pero lo que uno siente, la emoción que siente cuando recorre esta zona es realmente irreemplazable y que no la encontrás ni en Google, ni en Facebook, ni en Instagram. Es solamente el viento en la cara y caminar debajo de un arco iris y escuchar el ladrido de un macho, de un guanaco, ¿no? Entonces, digo, eso fue parte de lo que estuvimos trabajando y estamos trabajando en el curso.
Claro, habla un poco también de lo que es la riqueza del Parque Nacional Perito Moreno, que tiene muchas variedades. Una de las grandes dificultades que tiene acá el parque también, y que trabajan también desde turismo y desde el parque mismo, es, bueno, la distancia, porque si bien estamos conectados, es difícil por ahí que las personas puedan llegar también al Parque Nacional Perito Moreno.
Yo creo que hay que... la gente que quiere llegar, llega. O sea, y ahora hay una red de senderos, de refugios que te permiten, o sea, llegar y estar confortable. O sea, y es público eso. Es maravilloso. O sea, lo increíble es que en este momento vos podés tener, hay 5 refugios y hay una red de conexiones que es realmente de nivel internacional y que creo que de a poco va a ir creciendo. Obviamente cuesta llegar. Cuando llegas allá, ahora hay más posibilidades. No vas a encontrar el hotel 5 estrellas. Vas a encontrar un refugio con una salamandra y vas a estar calentito, digamos. Creo que es un parque para gente que le guste mucho esas experiencias. O sea, llegar no es fácil, pero ahora cuando llegas tenés posibilidades. Y creo que este tipo de cursos va a ir generando también la posibilidad de que empiece a haber operadores, que empiece a haber gente que te lleva a esa zona y a transformarlo con un pequeño motor económico para la región. Y donde uno ve, donde vos decís hay una dificultad, hay gente que puede ver una oportunidad también. Entonces decir, bueno, ahí en este momento no va nadie, no hay un operador estable, pero probablemente hay una oportunidad para alguien que pueda empezar a llevar gente a esa zona, ¿no? Y es un poco el objetivo, disparar las ideas para que se puedan solucionar esos temas.